Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 2 de octubre de 2024. Les agradecemos por sintonizarnos en una edición más de Forma y Fondo. Gracias a todos los que nos sintonizan aquí en la ciudad o en cualquier otro estado o incluso en cualquier otro país, porque sabemos que nos sintonizan en Estados Unidos, en ocasiones nos han escrito desde Alemania, entre otras naciones. Hoy media semana, evidentemente el tema de conversación es ¿qué opina usted de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum? De verdad que ya llamó la atención la manera en que se refirió a López Obrador en esta asunción. No sé usted qué opina, pero sí estuvo medio raro. Fue algo totalmente diferente a otras tomas de protesta de expresidentes. En esta ocasión, pues no sé si usted recuerda, pero creo que lo que más recuerda la población es la manera en que tomó protesta Felipe Calderón, casi a fuerza o a la fuerza, porque no lo dejaban, y allí Fox pues le pasa la banda presidencial y asume como presidente. Pero el día de ayer fue la cosa más rara del mundo. Yo creí que pues sí le iba a dar ahí su referencia a López Obrador, pero que en lugar de dar un mensaje a la nación le diera un agradecimiento a López Obrador de varios minutos. Sí se queda uno pensando en, ay, jole, esa va a ser la presidenta de México. Pero bueno, es importantísimo el hecho. Ya después ya se repuso en lo que fue el discurso en el Zócalo, donde se armó la pachanga. Creo que hay varias promesas que se confirmaron. A Jalisco lo relacionan dos en particular. Prometió sanear el río Santiago, a ver si es cierto. Y también prometió esa línea de tren de pasajeros de Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México. Creo que esa puede dar buenos resultados para que la gente que viaja seguido a la capital del país o que quiere echarse un viaje en vacaciones, por ejemplo, de Semana Santa, que es cuando se vacía la Ciudad de México o cuando está tranquila, pues estaría de lujo irse en tren de pasajeros a la capital del país para ir disfrutando de los diferentes paisajes que se atraviesan los estados por allí. Pero bueno, quédese con nosotros. Recuerde las líneas telefónicas para que nos llame o nos escriba. Estamos en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Allí lo atiende Jonás. ¿Qué onda, Jonás? ¿Cómo estás?
Mario, buenos días a todos. Primero que nada, qué gusto saludarlos. Ayer estuvimos aquí en vivo, pero es importante porque fue un día de asueto retomar que iniciamos mes. Ojalá que octubre sea muy bueno para todos, que tengan salud, que sigan adelante con sus proyectos. Ya se está acercando el fin del año, nos quedan 3 meses escasos, se van a pasar muy rápido, así que vienen semanas importantes para ir cerrando un año en el que ojalá sus propósitos se hayan estado cumpliendo. Y si todavía le quedó por ahí algún pendiente de los propósitos de año nuevo, pues retómelo, es tiempo. El año todavía tiene vida y va a ser intensa. Bueno, Mario, también ya se estrenaron las mañaneras con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nada que ver.
Yo lo agradezco porque, mira, bueno, siempre lo dijimos aquí, las mañaneras con Andrés Manuel eran un espacio de mucha controversia y mucha polémica. Digo, habrá un corte distinto. Y uno de los asuntos pues digamos polémicos ayer, pues es propio de las redes sociales fijarse en esas cuestiones que pueden ser polémicas. Hubo un momento en que desde el estrado, y déjame hacerle una crítica a los diputados y diputadas de Morena, de veras qué mercado armaron. En un momento se acerca este señor Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas y el pues uno de los principales negociadores del Verde, y la presidenta Claudia Sheinbaum se agacha desde su parte alta y lo besa en la mano. Y bueno, eso también se convirtió en
motivo. ¿Quién besó la mano a quién?
Claudia Sheinbaum a Manuel Velasco.
¡No!
Él desde la parte de abajo estira el brazo, la saluda, y ella se agacha desde donde estaba, en su pues era la presidenta recién electa, recién había rendido protesta, y le besa la mano a Manuel Velasco.
No lo puedo creer.
Pues sí.
Que le bese la mano al observador no me extraña.
No, bueno.
Pero a Manuel Velasco.
Nada que ver, mira, vamos a a poner la foto nada más para que se documente. Digo, aquí entre tú y yo, Mario, pues no tenemos la fortuna de estar
en contacto visual. No lo puedo creer.
Y aquí está el momento. Ya luego la presidenta explicó que es un gesto que ella tiene, que si alguien le besa la mano a ella, ella regresa el beso en la mano. No sé si sea verdad o mentira, ni tampoco creo que sea muy trascendente, nada más que el personaje se me hace muy chiquitito, muy, ¿cómo decirlo?
No, muy pero muy chiquito.
Muy poco digno. Pero fuera de estos asuntos, lo importante es que es menos estridente Claudia Sheinbaum, creo que es más formal. Lo agradezco en términos de revisar sus ruedas de prensa mañanera, ya están hasta divididos por días. Pero sí me detengo unos pocos segundos, Tú notarás, Mario, en esta foto a todos estos personajes.
Y luego todos tomándole foto.
Todo el mundo quería tomarse una selfie con la presidenta ahí en el estrado, no la dejaban ni bajar. ¿Qué?
¿Servilismo?
Pues no, Mario, ¿qué escándalo de que hoy en día, ¿qué quieren con la selfie? ¿Presumirla?
Pues sí.
¿Compartirla? Es como algo muy muy de los tiempos actuales. Todo el mundo tiene su teléfono y todo el mundo quiere el momento. No sé si para su lucimiento o para qué. Faltó formalidad. Y la verdad fueron los legisladores de Morena y pues seguramente había del PT y del Verde. Se les olvida que también tienen una investidura trascendental. La presidenta en este caso y el presidente cada 6 años rinde protesta en el Congreso porque los diputados y los senadores nos representan a todos. En teoría cada diputado representa un fragmento de la población, ¿no? En teoría, pues, porque si fueran estrictamente los diputados de mayoría, pues serían 300, uno por cada distrito electoral que componen la República. Hay otros 200 que son plurinominales. En fin, todos ellos representan de alguna manera la población, de manera directa, porque los elegimos en las urnas. No son representantes indirectos, sino directos de nosotros los ciudadanos. Y bueno, pues por ahí andaban todos. Creo que son temas de esos que salen del punto central. Y pues es parte ya de lo que será una dinámica que empieza a engrosar la amplísima enciclopedia del anecdotario político mexicano. Y bueno, ya que tienes ahí la foto, también la señora Ifigenia Martínez casi se nos iba, ¿no?
No, es que sí son de esas cosas que dicen, oigan, ¿para qué la paran? O pues, sea, ni nada que ver. O sea,
yo supongo que ella lo pedía, quiero pensar.
Querían.
Había un diálogo del que nadie se apercibía, nadie sabía que hablaban.
Parte del show, porque eso es lo que fue. O sea, no fue una ceremonia digna para la asunción de un presidente o una presidenta. O sea, fue un circo, en pocas palabras.
Sí, pues, es que se les olvida la investidura que tienen.
Haga de cuenta, lo primero que da pena es, con todo respeto, pues, pero pues una señora que está delicada, traía incluso oxígeno, ¿no?
Oxígeno, sí, ahí tenía sus tanques de oxígeno, había un doctor atendiéndola ahí mientras pues, pues preparaban la banda.
La fuerzan a hablar, la forzan más bien a que se pare, le intenta López Obrador dar la banda presidencial, evidentemente no puede, es el presidente el que se la pasa directamente a Claudia. Luego se la pone ella y luego el morbo de las cadetes, ya ve que con Peña Nieto se hicieron famosos los dos cadetes que estaban atrás de él, bueno, hoy eran puras mujeres, y el morbo de qué iba a decir cuando dice Ifigenia, y ahora vamos con Claudia porque va a dar un mensaje a la nación, pues era un mensaje a la nación, no a López Obrador.
Sí, Mario, tengo un punto de vista particular en ese sentido, coincidimos. Yo nunca he avalado, eso lo digo a título personal, y con mucho respeto para quienes sienten ahora ya una veneración literal por la figura de Andrés Manuel López Obrador. Esa es una discusión también que me parece no nos lleva a ningún lado. Si usted quiere sentir una gran simpatía, una corriente de afinidad con una persona que incluso puede no ser conocida, pues bueno, es algo muy personal, ¿no? Pero sí me extrañó. Yo esperaba ya un discurso más del nuevo sexenio, más del segundo piso de la transformación que fue la oferta. Bueno, se instala, creo que es relativamente normal. Me acordé mucho, y le voy a decir por qué, de Ernesto Zedillo con Luis Donaldo Colosio. Supongo que el proceso va a ser similar también. Hay una suerte ahora de como de colocación en el nicho de la historia de Andrés Manuel López Obrador. Pues ya pretenden que la historia se escriba así con base en el discurso institucional. Pues no, yo creo que la historia siempre nos lo ha demostrado, se va escribiendo con el paso de los años. Hay ciertas liturgias en el poder que encumbran a figuras, pero eso obedece más bien a ciertas necesidades de la comunidad, como en México, Mario, que admiramos tanto y respetamos tanto los nombres, por ejemplo, de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, por citar dos, ¿no? Cuando uno ya revisa en la historia los rasgos humanos de estos dos personajes, pues te encuentras con cosas que no eran tan dignas de veneración, pero se necesita que haya figuras, ¿no? Quieren instalar a ese nivel, porque además era uno de sus propósitos, del propio expresidente, instalarse a esa altura, ¿no? Estar en ese escalón de la historia que tiene a los próceres. Pues bueno, veremos si con el tiempo se va logrando. Por lo pronto, yo esperaba más de su administración. Pero sí se le dedicó mucho tiempo al...
¿De su discurso?
Sí, mucho tiempo de lo que era, pues ya el ascenso de la primera presidenta en la historia de este país, a la veneración de la imagen de Andrés Manuel. Pues son sus propósitos también, es parte de su línea ideológica. Pues y sí, poco pero aparecimos los de acá, ¿no?
¿Sabes lo que...?
Aparte de las obras que ya citaste.
La crítica para Sheinbaum es que dio a entender que fue una herencia, no un triunfo, la elección pasada.
Sí, ese mensaje se manda, se consolida.
Es decir, no, pues, así que tú digas, a ti no te costó trabajo, fue una herencia que te dieron tus papás, entre comillas, disfrútala. Pero
Bueno, Mario, pues el sexenio apenas comienza, ya tendremos oportunidad en la medida en que avance, en hablar del trabajo, de las decisiones de la presidenta. Por lo pronto, ¿sabes? Es así como... mucho del anterior, digo, pues creo que no es así, pero ya la realidad nos irá poniendo a todos en un espacio.
No, pero sí, yo sí confío en una cosa, y lo vi un poco en la conferencia matutina, en la primera de Claudia, vamos a tener menos polarización.
Claro.
Y eso claro. Se agradece.
Sí, esta eliminación de la verborrea y de las ocurrencias en la mañanera ayuda.
Ya, por favor.
Señores, venimos a informar, y hay un eje temático. Habrá días que se dediquen al tema de la salud, punto.
Sí, que va a haber...
Y claro, Mario, pues, si eres periodista, no youtubero pagado...
Ni pues, chayotero, ni periodista chayotero, palero,
pues dirás,
que ahí estuvo el molécula, ¿verdad?
Sí, Mario, ¿tú crees que van a perder eso? Van a resistirse a que los vayan sacando. Pero llegado el momento, pues habrá temas coyunturales importantes, y pues la gente pedirá la palabra para preguntarle a la presidenta. Y yo espero que la señora Claudia Sheinbaum se atreva a decir, de ese tema no tengo en este momento comentario. Punto. Ni no lo hagan grande, no lo hagan chico, no le den vueltas. Es lo que hay, y si no hay información el día de hoy, será mañana o será pasado. Que volvamos un poco a la formalidad de intercambiar comunicación específica que emita la presidencia de la República y que haya menos golpes. Y por cierto, ya que mencionabas a los expresidentes, me llamó la atención, Mario, creo que es algo civilizado a lo que están obligados, incluso los expresidentes que aún viven y que no se manifestaron para felicitar a Claudia Sheinbaum, me parece negativo, me parece un error. Vicente Fox, que es tan lenguaraz, hasta donde me entero, no dijo nada.
No, nomás Peña Nieto y Calderón.
Peña Nieto, Calderón, Ernesto Zedillo.
Les puso un baile en un artículo.
Sí, y en algún momento, otra vez, cuando se habló de seguridad, otra vez le criticó a Felipe Calderón, Claudia Sheinbaum. Fue muy rápido, pero pues estamos todos en la obligación, aunque sean adversarios políticos, de congratularse con la llegada de Claudia Sheinbaum. Pues es una obligación, además, política y de cortesía mínima. Y pues qué bueno que Peña Nieto y que Felipe Calderón le desearon lo mejor a Claudia Sheinbaum. Es lo que toca y es lo que hay que hacer. Y como bien dices tú, Mario, es una presidenta avalada legítimamente por una votación mayoritaria y surge de un proceso democrático. Hay que recordarlo mucho porque vendrán tiempos de mucha discusión sobre si la democracia mexicana está debilitándose o no. Y pues ella tiene toda la legitimidad de haber asumido el cargo. Y pues bueno, en buena medida, Mario, tanto la ceremonia en la Cámara de Diputados como después este baño de pueblo ahí en el Zócalo, pues fue como una reedición completa, como una síntesis de lo que han sido los postulados del obradorato, que ya se terminó, se recupera mucho de eso, pues veremos ahora ya con las nuevas cuestiones que se deben atender. Ya es la responsable la presidenta, ya sabemos, sí, hay mucha gente que se quedó del equipo anterior, pues ya habló el día de hoy la nueva secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se refirieron al 2 de octubre, se ofreció una disculpa pública, me hizo recordar mucho el tema de la exigencia de la disculpa por la conquista. Bueno, era una niña pequeñita la presidenta cuando ocurrió la matanza del 68, pues ella se hace cargo de eso y dice, el gobierno se disculpa con las víctimas de ese abuso de Estado, de ese crimen de Estado. Y mencionaba lo de Zedillo, en su momento, si te acordarás, Mario, quizás no, ya fueron muchos años, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, durante un tiempo era de todo el discurso público un afán de, pues de destacar el nombre del fallecido candidato, del asesinado candidato. Ya con el tiempo fue quedando un poco en la historia, en los anales de la historia trágica de la política nacional de los años 90, y ya nos fuimos haciendo cargo de lo que tocaba todos los días. Pienso que eso también ocurrirá. Poco a poco dejará de hablar la presidenta tanto de su antecesor y asumirá pues el poder que ella se ganó en las urnas.
Le voy a enlistar algunas de las promesas que confirmó Claudia Sheinbaum, porque vale la pena analizar cada una. Punto número uno. Dice que le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente. Bueno, se refiere a la elección de jueces, magistrados y ministros a partir del siguiente año. Dos, impulsará la reforma al sistema electoral y se someterá a la revocación de mandato en el 2027. A mí eso de la revocación de mandato se me hace puro argüende, porque se las ingenian para como legitimarse más.
Creo que puede operar, Mario, en contextos muy micro, ¿no? A lo mejor en municipios.
Ay, ¿no viste aquí cómo acarreaban gente para cuando hicieron sus ejercicios
A nivel de...
¿Cómo le llamaban aquí?
No era revocación,
era ratificación.
Ratificación. Sí, pero en grandes ciudades. Parece que la revocación puede aplicar solamente en poblaciones más pequeñas, ¿no? Que son menos manipulables y donde la persona o el personaje en el poder no cuenta con recursos para... pues para hacer de ese ejercicio...
movilizar gente.
De democracia, una suerte de manipulación propia. En los grandes cargos, pues no veo una revocación de la presidencia, ¿verdad? Yo creo que no, nadie la ve, ni de una gubernatura. Incluso es, en este momento es imposible.
Ocurrencia. México. Punto número tres, esta es importante. Propondrá recuperar el principio de no reelección para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Ya lo libraron, los que están hoy de alcaldes van a tener la oportunidad de reelegirse.
En el 27.
Verónica Delgadillo tiene que hacer una buena campaña si quiere ser la sucesora de Pablo Lemus. Ojalá tenga...
No, y una buena gestión.
Ojalá tenga un buen equipo, porque con un buen equipo se va a necesitar para tener una buena administración. ¿Quién puede ser los que disputen la gubernatura
en Jalisco
en el 2030?
Bueno, evidentemente ya la mencionaste.
Ella es la
presidenta municipal de Guadalajara.
La natural, ¿no?
Sí, sí.
Pues,
revisa nuestra historia de los últimos 30 años.
El alcalde de la capital.
El presidente de Guadalajara va casi en automático a la gubernatura. Pues es una
¿quién
opción
más? Quirino, te apuesto lo que quieras a que le va a dar comezón.
Claro, Mario. Si eres presidente municipal en el área metropolitana de Guadalajara, tienes oportunidad.
Laura Imelda le va a dar comezón.
Claro.
Sergio Chávez. Pues ya dijo.
Sí, claro, él pretende ir a Guadalajara. Tendría que ganarle la intermedia, digo, las cosas cambian de repente drásticamente, pero tendría en teoría que competir con Verónica Delgadillo en Guadalajara. Pero tienen una particularidad personajes que también me parece que pueden optar en su momento. Van a terminar en el 27 su gestión y ya no van a poder optar a reelegirse. Sergio Chávez y Juan José Frangé.
Pero pueden brincar a otro municipio.
Sí. Ah, no, digo, en el proyecto tienen opción. Todos los presidentes municipales de la tradicional zona metropolitana, incluyendo a Tlajomulco, tienen esa opción.
Pueden aplicar la lemusiña, que brincó de Zapopan a Guadalajara. Muchos decían que no se podía y tan se pudo que, pues mire, va a ser gobernador de Jalisco a partir de diciembre. Y luego, pues
fuera de los...
y Ricardo Villanueva, evidentemente.
Pues bueno.
¿O tú crees que ya?
Yo creo que Creo que lo dije varias veces, Mario, creo que el momento de Ricardo Villanueva políticamente en materia electoral era el 21. No sé.
21.
El 24, perdón. Creo que ahora ya.
No, hombre, Jonás, yo lo veo más vivo, bueno, que nunca.
Mario, no, yo no dije que esté muerto. En política nadie se muere permanentemente. Ahí hay casos,
algunos
casos
dicen aparte, que se mueren y están más vivos que nada.
Yo lo que veo es que va a tener una exposición mucho menor. ¿Qué viene para él? Pues ayer estuvo en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, muy probablemente algún cargo en el gobierno federal. Obviamente ya no va a ser de primera línea, pero es probable que se incorpore al gabinete en alguna tarea. Sobre todo relacionada con educación.
Me llamó la atención porque, pues evidentemente, cuando te vas a un lugar donde nadie te pela o nadie te conoce, más bien, para ser más propio, donde nadie te conoce, sobre todo los medios de comunicación, pues vas buscando, ¿no? A ver quién me quiere entrevistar, ¿no? Pues nadie. Y me dio risa porque estaban allí una televisora local de aquí de Jalisco allá, en la Ciudad de México, Canal 10, y como que el rector los identifica y se les deja ir, entrevísteme, ¿qué pasó? ¿Qué hay que decir o qué?
Muchachos, ¿cómo están? Buenos días.
Se me hizo botana, pues, así como que ha de haber dicho, aquí sí me conocen, hola muchachos. Seguramente sí es aquí con los medios, ¿no? También.
Fíjate, Mario, uno de los anuncios de Claudia Sheinbaum que me dio mucho gusto, ojalá no sea puro verbo, fue el compromiso de abrir, no dijo cuántas, pero de abrir nuevas universidades públicas.
Que 300,000 nuevos estudiantes.
300,000 nuevos estudiantes de educación superior.
Pues con 20,000 nos damos para acá. Proporcionalmente sí nos da.
La educación superior en México, aunque le parezca exagerado, es un lujo de unos poquitos.
Pues
un lujo de unos poquitos.
El 30% ingresa, ¿no? 30, cerca del 40 de los aspirantes.
Aparte de que ya de esa masa de aspirantes ya va súper reducido. Recuerden que en México nuestro nivel de estudios general anda rayando el tercero de secundaria. Entonces, ver un joven que logra salir la prepa y que además entra a una universidad, elimine usted a un montón que se quedaron en el camino. Lo menciono porque esos 300,000 nuevos estudiantes pues pudieran significar trabajo para un personaje como Ricardo Villanueva. Ahí sí ya es mera suposición. Digo, no me imagino a Ricardo Villanueva en otras tareas de gobierno, porque de entrada, insisto, no le va a tocar un espacio de primera línea si es que lo invita, pero pudiera levantar la mano para asuntos de carácter universitario, porque viene de ser rector de la segunda universidad más grande.
Ya verás cómo le hacen una agenda para que, encabezando a la FIL y al corporativo asuntos, de empresas,
asuntos culturales,
ya verás cómo puede tener más agenda que los alcaldes.
Bueno, no, mira, yo no estoy en contra. Tenemos tan poquitos jaliscienses incorporados, bueno, nomás uno.
No, pero fíjese.
Ojalá que sí, que progrese y que prospere y que se convierta en un cuadro muy competitivo Ricardo Villanueva en el 27, ojalá que sí.
Yo veo dos amenazas para Movimiento Ciudadano.
¿Amenazas?
Amenazas. Una amenaza de que los pueden quitar del poder. Uno se llama Ricardo Villanueva y la otra se llama Laura Imelda. Aguas, ¿eh?
Sí, claro, son aspiraciones aguas naturales. Y habrá otros que ya le dieron y le dieron vueltas y le volvieron a dar vueltas y van a volver a intentarlo.
¿Creen que... iba a decir otro término. Ay, ¿cómo se dice? ¿Creen que...?
No sé, Mario, no sé, a ver.
Bueno, vámonos. Cambio, vámonos al punto número 4. Este es bueno. Punto número 4. Bueno, entonces hasta el 2030 sería la...
La reelección.
No, se suspenden las reelecciones.
Pues, la reelección se elimina a partir de...
Se elimina, ya los alcaldes van a hacer sus 3 años y lárguese, órale. Los diputados federales también, vámonos. ¿Todos? Los locales, vámonos.
Todos.
Los senadores tienen reelección, sí. Una vez, ¿verdad? Nada más. Bien. En fin, ya no se van a poder reelegir, le van a tener que hacer una pausa de una elección para luego volver a competir. Si es en municipio, pueden irse a otro municipio para competir, pero en el mismo no. Y luego otro, van a respetar, promete en el punto número 4 que va a respetar la autonomía del Banco de México. Eso es importante porque no van a tocar, por lo menos en el discurso, las reservas internacionales. Ya ves que muchos morenistas dicen, pues ese dinero, ¿para qué lo quieren ahí guardado? Sí, vamos a comprar cosas.
Ese simplismo, ese simplismo financiero, ese creer que están manejando el dinero de la quincena.
Punto número 5, que no aumentará la gasolina, el gas LP.
¿Que no aumentará?
Ni...
¿Así tal cual?
Ni la electricidad. Por encima de la inflación.
Bueno.
Y cuando estuvo a 8, ¿usted qué opina?
Pues bueno.
López Obrador dijo lo mismo. Y Mario, la gasolina empezó en 18, estamos a 24, la verde.
Yo creo que ya vivimos lo suficiente como para saber que hay cosas que no están en la voluntad de, ni siquiera de la presidenta, ¿no? Hay cosas que se sujetan más bien a otras condiciones de la realidad, como lo son el mercado, la oferta, la demanda, y pues son medidas económicas incluso que trascienden al país.
Otro punto, por si quieres tener hijos, Jonás, les van a dar beca a los de preescolar, primaria, secundaria.
A todos.
A todos.
A todos los estudiantes de educación básica.
¿Qué serán, unos 1,000 pesos al mes?
Pues lo que sea, yo creo que tenemos que estar ya en la línea de todo lo que sea apoyo público, pues padres de familia, tutores, anótense. Digo, porque no, es que los estudiantes no son mayores de edad, tiene que gestionarlo su padre, madre o tutor, pues hay que buscar ese recurso.
Garantizar la disminución de los delitos de alto impacto, vemos.
Fíjate, te interrumpo, Mario, ahí ese es un tema de seguridad. Me llamó la atención que pues no hay ningún cambio. Insistió en que se consolida la Guardia Nacional, sigue el proyecto, no habló de fortalecimiento a las policías civiles, ni a las de municipios ni de estados. Pues básicamente reiteró que van a seguir en el punto de atacar las causas de origen de la criminalidad. Pero cuando hablas de reducir los crímenes de alto impacto, pues entiendo que es reacción, ¿no? Es ponerle un alto
enfrentar
al crimen organizado.
Sí, enfrentar, ya no les vas a dar abrazos, les vas a dar plomazos para que se estén en paz.
Para detenerlos.
O para, sí.
Creo que es algo,
o abatirlos.
Creo que es literal. Algo que el mexicano en promedio está pidiendo mucho.
Otro punto, alcanzar paulatinamente la semana de 40 horas laborales. O sea, esa está buena, 5 días nada más. Pero pues dependes del patrón. Ahí la ley se la pasan por donde quieren.
Es un gran reto ese, Mario, y no es estrictamente político, no basta el decreto. Tenemos mucho que corregir en eso. Pues, ¿cuántos años llevas analizando temas económicos, Mario? Y el punto es que el mexicano trabaja mucho, pero no mejoramos en el tema de
productividad.
De la productividad. Es que no es necesario estar los 6 días haciendo...
Si trabajaras 4 bien.
Pero es que no es un tema de voluntariedad, es un asunto de organización. Pero bueno, ciertamente sería muy benéfico, ¿no?
Un punto más, limpiar y sanear los 3 ríos más contaminados de México, entre ellos el Santiago. Es una buena noticia. Y atender la contaminación atmosférica de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. A ese se me hace puro rollo.
Pues hay medidas que se deben tomar, Mario. Yo sí noté en el discurso de la presidenta hincapié en ese punto. Si se fijan amigos que nos escuchan, puso un límite, 1.8 millones máximo de producción de barriles de petróleo, esto evidentemente va dirigido a Pemex, 1.8 millones máximo para consumo interno. Todo lo demás es insistir en las energías limpias. Y bueno, puso ahí nuevamente el énfasis en que 56% es energía producida por el Estado, 54%. Y el otro 46% energía producida por entidades privadas. El Estado mantendrá la rectoría. Y dijo, conviene que tengamos empresas paraestatales fuertes. O sea, Comisión Federal de Electricidad, sobre todo, ¿no? No dijo nada de cómo solucionar la broncota de Pemex, porque todavía no estamos en 1.8 millones de barriles al día. Creo que andamos en 1.2. O sea que todavía pueden producir más. A ver si un día de estos nos sorprende Dos Bocas Tabasco, ¿no?
Ya casi, pero bueno, son como los temas, las promesas más importantes que confirmó. Ya no más falta que se hagan en realidad.
Hay cosas que están aquí en una agenda en corto, otras que, pues bueno, quién sabe. Mario, nos están insistiendo en que hagamos una pausa. Le pido a nuestro operador nada más 20 segundos, porque esto vale la pena agradecérselos a ustedes y porque tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. El lunes les preguntamos en nuestro sondeo en la Red X, ¿crees que será mejor o peor presidenta que su antecesor? Este es el resultado del sondeo. ¿Será peor que Andrés Manuel López Obrador? Recibió el 63.9% de los votos. ¿Será mejor presidenta? El 36.1% de los votos. Es un sondeo específicamente para usuarios de la Red X y que además están en contacto con nosotros. Hubo muchísimos comentarios. Se replicó el sondeo. Creo que es un asunto que le preocupa a muchas personas informadas. Ciertamente las estadísticas de encuestas, diferente de sondeo, reflejan que hay un altísimo porcentaje de confianza en Claudia Sheinbaum. Hay mucha esperanza, más del 80% de la gente confía en que hará bien su tarea de presidenta. Pero yo le quiero agradecer a todos los que participaron en nuestro sondeo. Ahora sí vamos a hacer la pausa y volvemos. Bien, amigos, estamos de regreso. Otro asunto, mi estimado Mario, que hay que compartir. Ayer se... digo, vale la pena, ¿no? Ayer se realizaron las primeras sesiones públicas de ayuntamiento en los 125 municipios. Son obligatorias, son de cajón en esta primera sesión de ayuntamiento. El presidente o la presidenta someten a consideración del pleno los nombramientos que son de sus facultades, por ejemplo, secretario general, síndico, tesorero, tesorera, todos estos cargos que son fundamentales, son columna vertebral de la operación del gobierno municipal, y pues bueno, casi siempre es un asunto de tarea pues obligada. Es muy raro que le rechacen al presidente o a la presidenta la corroboración de estos cargos, pero en Zapopan pues pasó muy curioso. El presidente Juan José Frangé le presentó al pleno, además de los cargos de su secretaria y demás colaboradores, a su tesorera, Adriana Romo, que ya había sido tesorera en la gestión anterior, y Pedro Kumamoto pues empezó a criticar el nombramiento de Adriana Romo, se opuso, de hecho, aunque obviamente pues él no podía detenerlo, es un solo voto, es un solo regidor, y pues se hicieron de palabras. Y Juan José Frangé, que queda ahí en constancia, Juan José Frangé le dice a Kumamoto y se dirige al pleno del ayuntamiento, ya está, ¿por qué criticó el nombramiento de Adriana Romo? Porque la hizo también responsable, de hecho la acusó de ser cómplice de aquella operación famosa del Banco Axendo, donde el ayuntamiento de Zapopan pues tiene ahí volando, si la cifra no me falla, alrededor de 300 y pico millones de pesos. Frangé se molestó, dijo, a ver, esto ya está definido judicialmente, el dinero se está buscando y no hay responsabilidad ni de la tesorera ni del presidente. Y le dijo a Pedro Kumamoto, y Pedro, ojalá ya te den una chamba en el gobierno federal y te vayas de aquí porque nomás estás calentando la silla. Me extraña que con tu trayectoria, me extraña que con todos tus fracasos sigas haciendo política barata.
Le dio un agarrón de greñas, bueno, pero sabroso.
Y pues como era el presidente, dijo, y se acabó, punto. Ahí obviamente hubo muchos aplausos, un asunto muy de... una agenda muy de casa, ¿no? Muy de Zapopan. Pero bueno, pues por lo demás, me llamó también la atención que en Tlaquepaque llegaron con la espada desenvainada. Por lo pronto, redujeron cargos, redujeron direcciones. No, bueno, hicieron ahí reformas. Primer día así como, hola, buenos días, aquí están todas estas reformas, se recorta, vámonos, levanten la mano y listo. Sí, yo creo que mucha gente se va a quedar sin chamba ahí en Tlaquepaque.
Pues que dicen que, a lo mejor se refiere Frangé porque dicen que Kumamoto se va a ir a trabajar a la Secretaría de Educación.
Bueno, ese es el rumor. Por eso dice Frangé, ojalá que ya te den chamba, ya vete de aquí.
Ya lárgate, pocas palabras.
Pues bueno, son los gajes del oficio.
Híjole, para que reviva Kumamoto sí está difícil, ¿verdad?
Mario, yo todavía tengo una duda, porque no se ha concretado. Inició el proceso, pero pues ¿van a desaparecer Futuro y Hagamos? No sé si les queda...
Pues se tiene que ir a Morena, sí o sí.
Pero bueno, o sea, él personalmente, Pedro Kumamoto, creo que sigue siendo un activo, cuando menos cuenta con el conocimiento público, cosa que en temporada de elecciones es fundamental, pero pues ya no ser parte de un movimiento propio, creo que ya le resta mucho. Ya formar parte de Morena.
No, pero si te, si, es que a ver, Kumamoto perdió Zapopan por varios puntos. Uno de esos puntos es que no admitió sumarse al 100% a Morena. Él quería salvar al partido, a su partido. Entonces, coqueteaba con el partido de Morena, pero así como que de lejecitos. Sí, somos la alianza, pero ay, yo no puedo opinar de muchas cosas que Morena apoya. Fue lo que le pasó a Kumamoto. Si se hubiera sumado a Morena al 100%, es decir, soy Morena, adiós a futuro, igual era declarar que de todos modos iba a perder el partido, pero al final de cuentas lo perdió. pero quién sabe, o sea, la gran pregunta es, ¿tiene todavía la oportunidad de irse al 100% con Morena y regresar en el 2027 para aspirar a algo? Yo digo que sí.
Ah, no, claro, Mario.
Porque en Morena, no, es que en serio, hemos visto que ganan unos, que dices, ¿cómo es posible que hayas ganado?
Muy bien, pues están ese tipo de cuestiones, siguen los nombramientos, pues ayer, por ejemplo, no hemos comentado Guadalajara, ya se aprobó que Ricardo Rodríguez va a Tesorería, Manuel Romo a Secretaría General. El punto es que eso dejó huecos en el gobierno del estado, ya los llenaron, pues ya les queda ¿cuánto?
3 meses. Octubre, dos meses. Octubre, noviembre y unos días.
Y unos días de diciembre, bueno, pues, cuestiones de burocracia. Bueno, hay muchos comentarios de nuestro auditorio, Mario, si quieres comenzamos por las llamadas telefónicas para darle salida. La gente quiere comentar este tema que es el cambio de administración federal.
Candelaria Becerra pregunta quién era la señora que traía respirador y apenas podía. Pues nada menos que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que era la que le correspondía ponerle o colocarle
la banda presidencial.
La banda presidencial.
Ifigenia Martínez, señora Becerra, Ifigenia Martínez, bueno, es una mujer de 94 años, pero es una histórica de la izquierda mexicana, sí. Una mujer que ha sido activista toda su
muy,
vida.
Muy valiosa, no más que pues sí, ya está en condiciones de salud, pues malas, ¿no? Sí.
No, no, bueno, Mario, ya a los 94 años, no. Algo empieza a fallar.
Si uno, a lo mejor uno no llega a los 60, imagínese. Las condiciones de salud. Alfredo Torres Manzano dice, felicito a los diputados electos, en especial a los del Verde, que gracias al PRI resucitaron y comerán con manteca. No entiendo.
Oh, bueno, si te acuerdas, allá en el sexenio de Zedillo, el Partido Verde era priista, sí. En el sexenio de Fox, el Partido Verde panista. Era panista, en el de Peña Nieto
priista.
Eran priistas otra vez. Y ahora son más morenistas que los morenos.
Vividores zánganos. Todos. José Alonso, nuestra señora presidenta cumplió una máxima. Entre mujeres pueden hacerse pedazos, pero jamás serán daño. Esto por lo de la ministra Piña. La saludó ayer.
Mario, pero fíjate, más allá del morbo, pues... Es lo que pedimos,
qué bueno,
¿no?
Qué bueno,
lo que
qué
pedimos
bueno.
Los ciudadanos.
Ya déjense de...
Pues bueno, al ratito Norma Piña, adiós, se va. Pero mientras es la presidenta de la Suprema Corte, señora, va usted y se para y felicita a la nueva presidenta.
Claro.
Punto.
Sí, hicieron bien. José Guadalupe Blanco dice, se me hace... Ay, a ver, déjale yo primero. Dice, se me hace amargado los comentarios... Más los de Mario, por ejemplo, fijarse si le besó la mano a alguien.
Bueno, ahora sí que yo dejo a Mario salvado de esto, porque el que lo dije fue yo, don José Guadalupe.
Pero espérame, deja, yo le confirmo lo que dijo Jonás. Es patético, patético que en el momento en que después asume como presidenta, la presidenta del país le bese la mano a un mugroso, perdón por decirlo así, político.
Bueno, muchos dirían que más que mugroso, pues es un rufián.
Oiga, pues hay niveles.
Yo creo que la emoción.
¿Cuál emoción?
Sí, Mario, la presidenta.
Fuera de lugar.
Sí, claro, no.
Fuera
sí.
De lugar.
Para empezar, ¿qué borlote traían? Se esperan hasta que la presidenta baje del estrado, se cumpla el protocolo, y ya fuera te acercas y la saludas. Si se puede, sin otro día. ¿Qué es eso de andar ahí encimándosele?
Tengo una gran idea. Todos los que ven a Claudia Sheinbaum en sus giras, bésenle la mano, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Imagínate que te besen la mano, Jonás. Cuando, cuando te metiste a la camioneta a entrevistarla, le habías besado la mano a ver si es cierto.
Yo tengo mucho respeto, Mario. Tú me podrás escuchar hacer críticas muy severas del desempeño de una autoridad, pero yo tengo un altísimo respeto por la figura presidencial. Claro, pues si no, ¿qué tenemos los mexicanos? Es un punto de unidad.
Vemos.
Pues vemos, sí, ciertamente. Hablo por mí, ¿verdad? ¿No?
Ay, y a López Obrador, ¿qué?
Jamás, jamás me verás a mí faltándole el respeto a una persona que ocupa la dignidad presidencial. No, no. No le besaría la mano, pues, para acabar pronto. Ni permitiría que me la besara. Jamás.
José Cisneros dice, ya dejen en paz a Obrador. Quieren seguir viviendo de su nombre.
Don José. Uy, viera qué tristeza tenemos de que ya se fue.
Tengo una, pero casi le ando aceptando el reto. Adiós, López Obrador. Es más, mire, voy a resetear el disco duro para borrar esa palabra. Pues ya que se fue, se fue. Adiós, bye, hasta nunca. Jonás Mario, dice José López.
Ya, luego mire, la ofensa, don José.
Mire, don José.
Qué necesidad.
Mire, don José, le voy a decir una cosa. Ya casi son las 10. Hay que portarnos bien. Martín Cisneros, esperaba que iniciaran el mandato con otra perspectiva, pero ya se la están comiendo. ¿De qué se trata? Don Martín, ver la toma de protesta y no criticarla, bueno, es estar ciego.
Pero pues además creo que lo que estamos aportando es un pequeño análisis nada más.
Y la verdad sí es parejo, con todos, para que no digan que nomás con López Obrador, es con todos. Ay, ¿no se acuerda todo lo que hablamos o criticamos al corrupto de Peña Nieto?
¿Y antes a Calderón?
Oiga, pues, José Guadalupe Blanco, por primera vez veo que habrá un gobierno con el que se podrá hablar y se tomarán en cuenta todas las opiniones. Lucas Martínez, a Ricardo Villanueva hay que preguntarle cuántos camiones de acarreados llevó al Zócalo. Carmen Prisú, ayer Melissa Flores comentó que Morena no sabe gobernar y que le dio risa. Morena refrendó y aumentó sus gubernaturas. Pregunta, ¿eso no saber gobernar?
Carmen, no. Creo que usted está confundiendo ganar elecciones con saber gobernar. Sí. Yo nomás le recomiendo, échele un vistazo a Veracruz.
Sinaloa,
Colima. Digo, no es
Guerrero.
Que no es que los otros estén muy bien.
Michoacán.
Pero pues es diferente.
Silvia Cervantes dice que se le hace que Claudia Sheinbaum no sabrá gobernar. Xochitl García, Obrador quedó a deber las disculpas a las madres buscadoras. Y Angélica López pregunta, ¿los tribunales colegiados y juzgados de distrito ya levantaron el paro? Creo que sí.
Los tribunales ya están trabajando, pero los trabajadores, muchos todavía están en protesta. Así que seguramente habrá todavía muchos atorones. Bueno, por aquí mensajes de nuestro auditorio. Voy a empezar por los que van llegando. Gracias. Digan lo que dijo el presidente de Colombia de Claudia Sheinbaum, dice el ingeniero Sergio Segura. Ah, sí, que estuvo pues relacionada con M10, esta guerrilla en Colombia. Agradecida con el de arriba, porque ya se queda López Obrador. Ya se queda. Bueno, no sé, no entendí bien. Es Eli quien lo manda. Por aquí nos comparten una imagen. Bueno, comienza la siguiente etapa del circo de López Obrador. Besando la corrupción, óleo sobre tela, nos dicen sobre este gesto del día de ayer. Marcos Saucedo, en el fondo es lo mismo distraer y descalificar. No es difícil adivinar de qué se tratará el miércoles. El punto toral no es la reelección de ningún cargo público. En intermedia salen personajes públicos por gente de tómbola. Se va López Obrador, es lo que nos decía Eli. Jonás Mario, ¿ustedes creen que ya se nos olvidó lo de los 300 millones y que se está buscando que no quiera vernos lo tonto? ¿Eso es robo, sí o no? Dice Manuel Dávalo, supongo que se refiere al caso de Zapopan. No creo que se olvide. Jonás Mario, me parece bien la ayuda a los niños. Tengo una amiga que falleció su esposo y se las ve negras para mandar a sus hijos a la escuela. Es lo que dice la señora Alejandra. Sí, claro, pues a mucha gente le resultará una gran ayuda. Jonás, la señora Sheinbaum, como siempre, promete sin decir cómo realizar, sigue con lo mismo, regalar recursos con el costo a salud, seguridad, educación, infraestructura. Mario, ¿vas a leer los 100 compromisos? No, nada más los que le parecieron más destacados. Buenos días, Jonás. Mario, Ricardo González, ¿qué saben de la decisión del tribunal de retirarle la diputación a Cecilia Márquez? Pues sí, esa fue una decisión que se tomó antier. ¿Sí? Le retiraron la diputación.
La va a impugnar.
Sí, claro. Jonás, Mario, parece que nos esperan otros 6 años de cero apoyos para Jalisco. Qué lástima con estos gobiernos federales. Buenos días, saludos de Goyín. ¿Qué nos tocó para Jalisco de los 100 puntos de la presidenta? Bueno, citaba Mario, pues creo que los dos más destacados en este anuncio, el sexenio todavía es largo, pues son el tren y el saneamiento del río Santiago. Marisela de Pizá. Primera mañanera de Claudia, ya está hablando de Andrés Manuel y su carta a España. En las primeras filas el chapucero Lord Molecula, y los miércoles hablará de las mentiras de las redes sociales. Estimados Jonás y Mario, les recuerdo que para la próxima elección a gobernador tendrá que postular forzosamente una mujer, no así Morena o el PAN, dice Fernando de Sabre. Se ve que en MC, se ve que ya que son de MC. ¿Quién lo dice? Armando.
¿Quién?
Pues Armando dice que nosotros somos de MC. Bueno, Armando, pues respetamos su opinión, saludos.
Pruebas, pruebas.
Señora Dionisia Sánchez, un favor para el señor Gerardo Mendoza Carranza. Solicita 2 donadores de sangre, de la que sea. Está en el Centro Médico Piso 10, cama 1061. Por favor, si ustedes pueden, el señor Gerardo Mendoza está en el IMSS. Necesita 2 donadores de sangre en el piso 10, Mario Salazar. Jonás, no olviden al rector actual de la UDG como candidateable, ya habló de ese tema aquí mi compañero. A ver si López Obrador aprovecha la revocación para sacar a Claudia y poner a su hijo de presidente. ¿Qué pasó? Dice Alicia. Amigos, se nos termina el tiempo, como siempre, se me quedan saludos y comentarios en el tintero. Mañana seguimos con mucho gusto.
Cuídense mucho.